Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Cliente, conducido por José el Camarero.
Bueno, aquí fiel a la cita, estoy una semanita más grabándose el podcast de rigor. Lo primero que voy a comentar es, os voy a poner un audio del amigo Dani de Haciendo Sueco en el que me cuenta cómo funcionan los restaurantes normalmente en Suecia. Y a continuación, pues os comento yo mi opinión sobre su amable audio.
Hola José, soy Dani, de Haciendo el Sueco. Antes de todo, darte las gracias por la entrevista que me hiciste. Me lo pasé muy bien, fantástica. Y nada, que estoy aquí mandándote un audio para ti, si lo quieres compartir a tus oyentes. Pues adelante. Te estaba escuchando en el último capítulo donde hablabas de esas dos parejitas que se iban a hacer un simpa y que comentabas pues que una cosa sería el pagar antes de servir. Pues aquí en Suecia se estila mucho esto. Es decir, tú entras, pides, pagas y luego te da la comida, la bebida, el café o lo que sea. No en todos los sitios, pero yo diría que en el 90% de los lugares, sí. Sobre todo en los lugares donde sirven comidas, funciona así. A no ser que sea, por ejemplo, un restaurante, de que te sirven en la mesa, que de esos hay pocos. Pero por norma general, ya digo, entras, pides, coges la bebida. Normalmente el agua está ya gratis. Si te pides la bebida, pues te la dan. Pagas y luego esperas y te coges la comida y vas a la mesa y te sientas. Es muy self-service. No es que no haya restaurantes de estos de que te sientas con la carta, viene el camarero. Sí, los hay, pero no es algo que se estile mucho. Y bueno, pues claro, de este sistema que tú pagas y luego te viene la comida, pues es difícil que la gente se vaya sin pagar o que hagan la consumición sin pagar. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a ti y a todos tus oyentes. Gracias. Hasta luego.
Dani, muchas gracias a ti por mandarnos el audio. Y sí, claro, con el sistema que llevan en Suecia, es como aquí los restaurantes de comida rápida. Ahí no se te escapará gente sin pagar. El tema es que en España eso representará un porcentaje, hombre, no lo sé exactamente, a lo mejor un 15% de restaurantes o un 20%, pero la mayoría de los restaurantes siguen funcionando por el sistema clásico, de que lo que son restaurantes de comer, a que sea un menú del día. Va el camarero a la mesa, te pide los platos, te los traen, luego te traen la cuenta. Es un sistema, pues, diferente. A mí me gusta mucho el tema camarero, me gusta más el de Suecia. Claro, se necesitan mucho menos camareros, porque es como un restaurante de comida rápida que te haces tú de camarero. Pero claro, por lo demás, pues es estupendo. Aquí en España, en otros países, yo que sé, en Italia también funciona muy parecido. En España depende la cultura y cómo se ha ido extendiendo el sistema este de como las gasolineras. Antiguamente eran todas que tú llegabas, te echaban la gasolina, tú ni te bajabas del coche si no querías, se pagaban en metálico y demás. Hoy en día ya quedan muy pocas. Se tiende seguramente hacia el sistema sueco poco a poco. Yo creo que es un sistema al que con el tiempo se va atendiendo. Pero bueno, todavía queda mucho terraza, mucho sitio. A la gente aquí en España le gusta que la atiendan. Yo creo que es uno de los alicientes del turismo que tenemos, en la gastronomía, el servicio que te dan aquí en los restaurantes, que mola mucho. Tú, a Benidorm, a la costa, en una terracita, que me venga el camarero, yo aquí estoy sentadito tranquilito, que me traigan mi cervecita, mis tapitas, mis raciones, yo me lo tomo aquí, hijo, lo que mola, y no tener que ir tú cada vez que quieres algo a la barra por ello. Bueno, eso ya. Pero seguramente vayamos hacia ese sistema. En otro orden de cosas, ahora os voy a contar una cosita un poquito personal. Hoy, cuando escuchéis esto, que lo estoy publicando el jueves, por cierto, últimamente estoy publicando los jueves y seguramente, si no pasa nada, es mi día quizá que lo deja, que tampoco os prometo nada porque yo tengo una vida un poquito caótica. voy a empezar la rehabilitación de un pie. Dirás, uy, ¿qué la vas a ver este? Pues mira, no es nada, bueno, grave. Vamos a llamarlo, a ver, depende cómo lo llamemos. El problema que tengo llevo ya unos meses. Empecé yo creo que casi a principios de año. A ver, os cuento. Yo tengo los pies planos. Más planos que, yo qué sé, que los terraplanistas comparan la tierra plana suya con mis pies. Y eso no es bueno, ya lo digo yo que no. Para este problema, pues claro, es un problema, y más trabajando de camarero, yo uso plantillas hace muchos años. Pero llevo desde principios de año con un dolor, sobre todo en el tobillo, más que pie, es en el tobillo derecho. Que me está, hombre, no es muy esto, pero sí que me martirizaba y demás. Y entonces yo en el verano, a principios de verano, pues fui a mi médico de cabecera, me mandó al traumatólogo. Bien, hasta ahí. Bueno, no estaba delante del médico, estaba una chica sustituta. Eso es indiferente. Además, muy bien, me estuvo tocando el pie y demás, que es una cosa que quieres que os diga yo. Yo creo que se está perdiendo mucho en la medicina. Yo no soy médico, pero algunos de los que me escucháis sí que sé que lo sois. Se está perdiendo mucho. Es que yo creo que el contacto con el paciente, y ahora os explicaré cómo ha sido, yo creo que es importante, sobre todo en algunos casos, hombre. En un cáncer a lo mejor, pues, con el tacto no lo esto, pero mi caso. Dolor ahí en el pie, vale. Directamente esta chica me tocó, me dijo, ay, ¿te duele aquí? ¿Te duele? Sí. Bueno, pues te voy a mandar al traumatólogo con una cita preferente. Pues muy bien. Pedí cita en la seguridad social, no había citas. Ya te llamarán. Voy, vale. Pues estupendo, me llamaron, no tardaron mucho, me mandaron un SMS para darme cita al cabo de 3 meses o por ahí. Bueno, eso fue a mediados del mes pasado o así. Pues llego yo allá a la consulta del traumatólogo. Buenos días, ¿qué le pasa a usted? Pues mire que me duele aquí, no sé qué, no sé cuánto. Digo, la radiografía, digo, ¿qué radiografía? No, su médico no le ha mandado. Digo, pues no, a mí mi médico no me ha mandado nada. Yo llevaba mis zapatos que uso para trabajar, son unos zapatos de seguridad de hostelería, antideslizamiento y demás, que eso me lo costeo yo, no en la empresa, y puedes usar lo que quieras. La mayor parte de la gente usa Skechers, que ya os digo yo que me dice mi podóloga que eso no es nada bueno. Pero bueno, a lo que vamos. Me llega y dice, no, es que esto de las plantillas no vale para nada. Hombre, digo, pues sí me vale. Yo confío en mi podóloga, que llevo hace años con ella, es un gran profesional, por lo menos para mí. Y hombre, me ha valido que yo antes de usar plantillas hace años tenía muchos problemas de durezas y peor pisada y demás. Con las plantillas ortopédicas, que usaba solo para trabajar, eso sí que es cierto, me iba bien. Pero bueno, no, esto es que tiene que llevar, no sé qué, no sé cuánto. Digo, ande usted, me pone a andar, aquí, para arriba, para abajo, descalzo, por allí, por la consulta. Lo único que me miró, ahí, fue un esto todo muy rápido, Las plantillas, pues eso dije yo, ya me las he traído. Esto, bueno, esto es que si no llevo un tope, no sé qué, no sé cuánto. Digo, vale, lo que usted me diga. Y dice, pero bueno, le voy a mandar una radiografía, se encarga. Bueno, vale. Y esto seguramente habrá que operarlo. Digo, leñé. Ahí ya me asusté, la verdad que os diga. Me asusté por este motivo, porque las operaciones en los pies, rodillas, cadera, eso es muy complicado. Eso yo creo que mucha gente termina con muchos problemas. No me hacía mucha gracia, ¿sabes? Porque yo me gano la vida con mis pies, con mis manos y con todo mi físico. Yo necesito, no habréis visto muchos camareros mancos ni con muletas, porque es un poquito, esto no es como si tú eres a lo mejor, yo qué sé, programador, vamos a poner un caso, que oye, tú tienes un problema en un pie, bueno, a lo mejor tienes que llegar hasta el trabajo con muletas, pero puedes seguir siendo programador. Pero claro, si camareros con muletas, eso no, ya os digo yo que no es muy habitual. Y aparte que es una operación que te puedes tirar 3 meses sin poder andar y bueno, vamos a ver. Pues me manda esta radiografía, eso sí me lo dieron rápido. A la semana siguiente me dieron la cita para las radiografías y a continuación la consulta. Digo, maravilla, digo, qué eficacia, qué bonito. Vale, pues voy a radiografía, me hacen radiografías, que es una radiografía que te tienes que subir encima de la mesa y, bueno, unas cosas, que te suben también una tarima para que lo que es la radiografía esté con el pie, con carga en ese pie, en los dos pies. Vale, pues llego a la consulta, es otro traumatólogo. Es que yo creo que más del pie, usted del tobillo, usted tiene el pie muy, muy valgo. Digo, sí, bueno, ha perdido flexibilidad, digo, bueno, la edad, no sé qué, no sé cuánto. No me tocó. De todo esto, es que lo que os digo, que yo que sé, un traumatólogo, yo creo que el tocar, el de duro aquí, el de duro allí, no sé. Yo creo que eso, no sé, yo no soy médico, no sé. Bueno, en reducción dijo no, pero yo tampoco lo veo para operar, pero patatín, patatán. Le dije, hombre, estoy haciendo algunos ejercicios de tipo fisioterapia y demás que he visto por... Eso no vale para nada, no sé qué, las plantillas están... Bueno, bueno, vale, vale. Lo que usted me diga. Y me mandó una resonancia magnética del tobillo derecho. La cual, pues me dijeron que ya me llamarían para citarme. Esto, por lo que yo he averiguado, están dando citas para un año, más o menos. Luego, cuando tenga esa cita, me llamen para la cita de la resonancia magnética, o sea, dentro de un año. Puede ser, claro. Tengo que llamar a la consulta, que me dio el número, una extensión, hablo con la secretaria del traumatólogo, me manda una radiografía de tobillo para el día que vaya a la red y me da cita otra vez para volver al traumatólogo. Pero vamos a ver, esto puede ser un año. Entonces, claro, pues yo de todo esto, bueno, me quedé bastante preocupado. Porque, claro, mi dolor no es esto, pero sí que me duele. Sobre todo al final del día se me termina hinchando el tobillo. Lo que pasé es a usar las plantillas, que hace años que me las hice. Estas últimas hace ya años que me las hice, que eso ahí también soy un poquito flojo. Tenía que, y me dijo la podóloga cuando he ido, que tenía que ir una vez al año. La verdad es que sí. Que hay que cuidarse. Yo me tengo que cuidar mucho los pies, las piernas, varices, cositas de estas, porque son unas enfermedades profesionales de la hostelería. Estar todo el día de pie y demás, y bueno, y de otras profesiones, pero ya digo que no es bueno. Pues la cosa es que yo cada día no me voy a esperar un año, que yo esto voy a peor, yo aquí me quedo cojo, yo esto no es plan. Entonces, pues ya pedí cita con mi podóloga. Fui, le estuve comentando todas las cosas. Dijo, bueno, espérate aquí, que vamos a... Ya me dio una cita larga cuando lo hablé con ella por teléfono. Dice, te voy a dar 2 horas. O sea, son ella cita de media hora y una hora para ti porque no va a hacer falta. Pues llego allá a consulta, le explico todo esto que os estoy contando a vosotros, más o menos. Dice, bueno, pues vamos a ver. Descálzate y demás. Ya iba a preparar, porque como ya tiene mi historial y eso, para hacerme otras plantillas. Dice, seguramente necesito otras plantillas, pero vamos a investigar. Me estuvo tocando los pies. Me estuvo viendo andar para arriba, para abajo, en una pasarela que tiene. Me hizo un estudio de la pisada, que eso ya me lo he hecho más veces, para ver cómo piso realmente, que es una cosita que es como si fuera un... Sí, es como una pasarela. Como si el... Y en el medio pues tiene unos sensores... que conectas un ordenador, como si fuera una plataforma, con este ordenador que mide cómo pisas, la carga que haces en cada sitio del pie y demás, y tú pasas ahí varias veces pisando en esa plataforma, y entonces pues eso va regenerando, hay una especie de mapa como de calor, vamos a llamarlo así, que eso es que luego me lo dio en el informe y demás, y luego me estuve haciendo un montón de pruebas, gira para acá, el dedo para allá, a fuerza para que la rodilla para allá, no sé qué, o sea, un montón de pruebas que eso. Y lo que me dijo que es que el problema que tengo es en un tendón. Dice, por el problema del pie en valgo plano, pues tienes un problema en un tendón. Gracias a Dios, las rodillas las tienen muy bien, podían empeorar. El pie plano está muy plano, eso ya lo sabíamos, pero bueno, eso y demás. Y me tomo los moldes para hacerme otras plantillas, porque necesito diferentes. Hay que modificar ya, porque ha cambiado. Claro, dices que tenías que haber venido hace tiempo. Digo, sí, pero es que la pandemia, pim, pam, que es uno que aflojó también para estas cosas muchas veces. Y como estaba muy bien, pues yo lo iba dejando. La verdad es que me fueron muy bien las últimas y lo iba dejando. Y me dijo, y necesitas fisioterapia, porque esto tuyo es de un tendón. Esto con fisioterapia ya verás como las plantillas nuevas y unas sesiones de fisioterapia vas a mejorar un montón. Y quedó de operar en lo último de lo último, porque no es, ya os digo, no es precisamente una operación de ay, quítame este lunar. Pues empiezo, ya os digo, cuando estéis escuchando esto, el jueves empiezo la primera sesión, que he ido a una clínica a la que fui cuando tuve el accidente. Entonces pagaba el seguro, ahora pago yo, pero bueno. La verdad es que en esa clínica me trataron muy bien. Es una clínica así mediana, no me pillan mal de casa porque me pilla camino al trabajo, haciendo un pequeño rodeo. Y vamos a probar, a ver si me ayudan y me alivian. Y con eso, y unas plantillas nuevas, adaptadas a la nueva situación, voy mejorando porque ya os digo, lo de la operación es que me da miedo. Me da miedo porque aparte yo no me puedo tirar por la situación familiar 3 meses de baja, no por el trabajo, porque yo dependo en otras personas de mí y no es fácil. Esto de desconectar así 3 meses y decir, ah, en 3 meses no quiero saber nada, que me voy a estar en una cama 3 meses o en casa sin poder salir para nada. Aquí, pues no, 3 meses o el tiempo que fuera. Y luego rehabilitación y demás, no me mola la cosa, ya lo digo yo, no me mola. Bueno, ahora vamos con la anécdota del día. La anécdota del día fue que hace también, no sé, creo que fue el fin de semana pasado, creo. Y seguramente de título al podcast. Vamos al loro. Al lorito con la cosa. La gente está muy mal y yo creo que las redes sociales tipo postureo, las redes sociales tipo Instagram y cosas, yo creo que eso afecta, tiene afectado un poquito al cerebro. Sí, si no, no es normal. Pues no va con una mesa y me pide, oye, mira, que estamos celebrando un cumpleaños después de ya a los postres. Digo, muy bien, felicidades, enhorabuena, ¿qué quiere yo le diga? Oye, ¿tú nos podrías traer una tarta para poner una vela y eso? Digo, sí, hombre, tenemos tarta de zanahoria, de chocolate, de queso casera, de velvet. Digo, de lo que le guste. No, pero solamente que nos la traigas, ponemos la vela, soplamos y tú luego te la llevas. Digo, ¿cómo? O sea, no se me lo dijeron a lo mejor con esas palabras, tampoco me hagáis caso, pero me daban a entender eso. Digo, no, mire, la comida, ¿cómo les voy a traer una tarta, les pincho una vela y luego me la llevo? ¿Sabes? Porque dice, no, es para que se vea bonita, es una tarta entera. Digo, no, mire, eso no, ustedes tienen, yo no les puedo traer nada que lo que se vayan a comer y me vayan a pagar. Bueno, comer, se lo llevan, lo tiran, ya no es mi problema. Pero, ¿sabes? Así, todo de buen rollo, ¿eh? No, tampoco os digo que de mal rollo, es bien. Digo, pero usted, ¿cómo comprenderán? Yo para mí pensando, yo para adentro. Esto ya pensándolo yo. Digo, pero ¿cómo te voy a traer una tarta? Le voy a poner una vela, que tenemos velas, porque eso nos pide mucho la gente. Tenemos velitas de estas, de individuales, eso sí, no de ni número ni nada, que nos pide un montón la gente, que a veces se la ha puesto en un flan, hasta en una natilla se ha puesto una vela. Digo, bueno, en el postre, ahí tú tienes tú una vela, por gente, oye, tenga su vela. Que estos servicios no los dan en otro restaurante. Los de comida rápida no te creo que te den una vela si vas y te con una hamburguesa, ni nada por estilo. Pero bueno, nosotros sí, lo que tiene la restauración clásica, vamos a llamarla así. Y la sopla, la escupe, es como que dice, etcétera, etcétera, y luego se lo voy a dar a otro cliente. Pero ¿cómo, alma de canto, cómo entra ahí en tu cabeza eso? Ay, al final digo, mire, ellos si quieren una porcioncita, yo les traigo, pero ustedes se la comen, se la cobro, como estén, si les interesa y si no, pues es lo que les podemos ofrecer, todo esto de buen rollo. Pero para mí yo estaba pensando, digo, pero bueno, pero están tontos. Digo, ¿tú te imaginas que te traigo esto y que la gente esto es como... Es como, me voy a probar unos calzoncillos y ya te los devuelvo si eso mañana, que si no me gustan, después de ponernos un día, y es que se los ponga otro o algo por estilo. ¿Sabes? Porque eso no hace, por eso, por gente así, en las tiendas de ropa, pues claro, no aceptan devoluciones de ropa interior y cosas de esas por higiene, ¿no? Porque es que no es normal, es que a nadie se le ocurre que si te vas a probar una cosa de esas, luego lo vas a devolver. Pues esto es más o menos lo mismo. De verdad, de la buena. A ver, y ahora ya vamos con otro temita. Os voy a poner un audio de aquí, de un amigo también, de Juanma. Este audio, Juanma, os voy a poner un poco antecedentes para que lo entendáis bien. Juanma se iba a cambiar de compañía eléctrica. Y su antigua compañía, Endesa, en este caso, porque yo le aconsejé cambiarse a, creo que era Iberdrola, yo creo que Iberdrola, porque entonces había una oferta que estaba también muy bien, o a Unión Fenosa, ya no me acuerdo. Ves, es que la cabeza, y como ando con muchas compañías, la cosa está que él se cambió y le hicieron una contraoferta. O sea, las compañías eléctricas están empezando a funcionar como las telefónicas, de esto de que me hago una portabilidad, la otra me llama, oye, no se vaya usted, que ahora le va... No me terminan de gustar. Yo creo que... Os voy a dar mi consejo. Yo, si no me has hecho la oferta antes, tiene que ser para que me quede una oferta muy buena, con por escrito, con antenotario y yo qué sé, para que me quede. Porque es mejor ya una vez que tomo la decisión, dice, oye, me conviene esto, yo me voy. Ya habrá tiempo de volverme si no me gusta. Pero una vez que has hecho esto de cambiarte, yo me quedaría. Es la que me voy a cambiar, pero bueno, este es mi consejo. A continuación os pongo el amable audio de Juanma.
Hola José, buenos días, ¿qué tal? Pues nada, simplemente era para contarte un poco mi proceso de cambio, que no ha estado exento un poco de tensión y polémica. Como bien sabes, bueno, oyendo tu podcast, del cual de nuevo te vuelvo a agradecer la ayuda que nos prestas, pues decidí mandarte mi factura y básicamente me dijiste, como no sé si lo recuerdas, que me estaban atracando y me recomendaste una tarifa de Naturgy, a la cual pues me pasé de forma online. Todo muy sencillito, en 3-4 minutos, 2-3-4 minutos ya lo tenía completado, me llegaron los mails y nada, el proceso pues duraría unos 2-3-5 días, 7 días en hacer el cambio. Yo no tenía que hacer absolutamente nada. Te pregunté si esto es como las compañías de teléfono, si te llaman para contraofertar y tal, tú me dijiste que no, tal, yo nunca lo había hecho, vale. ¿Cuál es mi sorpresa cuando te dije, oye, José, que es que me han mandado un mail que me están dando una contraoferta y además me creo que el precio es mejor? Te pasé las condiciones, llamé a ellos para asegurarme las condiciones y me dijiste, oye, José, pues, oye, Juanma, pues esto yo la cogería. La verdad es que una buena oferta. Se ve que Endesa le está haciendo pupa la de clientes que está perdiendo y tal, y yo no conocía a nadie que lo hubiese hecho y tal. Total, que acepto después de tu consejo. Yo la verdad es que, como ya te he dicho, reitero, no entiendo mucho de estos temas. Pues acepto la oferta de Endesa, los llamo, le digo, mire usted, que al final pues acepto la oferta, si se dan estas son las condiciones, me la vuelve a repetir. Y le pregunto, ¿cómo lo hago? ¿A través del enlace que me habéis mandado en el correo online? Dice, no se preocupe, yo solo puedo hacer por aquí. Si usted está conforme, le hacemos la grabación de la llamada, me manda unos mails, con los cuales después también me llegan unos SMS para firmar los contratos, veo que todo está correcto, bueno. Para adelante, eso es el lunes de la semana pasada. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando el jueves empiezo a recibir llamadas, que cada vez que contesto no me cuelgan, y el viernes, por fin, de una de esas llamadas, vuelvo a contestar y habla conmigo un operador, me dice que es de Endesa, que has visto que tengo una oportunidad hacia otra compañía, ¿qué tal? Le explico que yo ya había aceptado una oferta de Endesa y me dice que sí, pero que la otra compañía no había aceptado mi renuncia a irme a Naturgy en este caso. Me quedo un poco extrañado. Digo, mire usted, yo le pregunté a su compañera si yo tenía que hacer algo con la otra compañía, si yo tenía que llamar a Naturgy en este caso para decirle que no me voy. Me dijo que no, que yo no tenía que hacer absolutamente nada, que eso se encargaba Endesa. Sí, es correcto, nosotros nos encargamos de hacer ese trámite, pero se ve que la otra compañía... Bueno, me da unos datos. Yo no me fío mucho del tema. A medida que el hombre me da unos datos, veo que los datos, tanto de la oferta como mío que tiene, son correctos. Entonces, bueno, esta vez hacemos una especie de grabación de voz. Me quedo con la mosca un poco detrás de la oreja, pero bueno, eso fue el viernes por la tarde, ahí queda la cosa. Sábado por la mañana recibo un mail de Naturgy dándome la bienvenida a la empresa. Digo, joder, esto que, con perdón. ¿Esto qué narices es? Si yo ya había cancelado, supone que me la habían cancelado, me quedaba en Endesa. Total, no puedo hacer nada porque ya era sábado. Tampoco quise preocuparme el fin de semana, la verdad, y el lunes por la mañana pues llamo. Le explico todo este proceso y pues básicamente me dice que bueno, que no sabe qué ha podido pasar, pero que sí que ahora estoy en Naturgy. Y que, pero que bueno, que estamos dentro del periodo de 14 días de desistimiento y que no me preocupe, que me vuelven a hacer firmar otra vez los contratos por mail, con los SMS, veo otra vez que todo es correcto Y bueno, ahí queda la cosa. Que me llegarán, me dicen que me llegarán unos mails tanto de baja de la antigua tarifa como de alta en la nueva, que no me preocupe, que eso es normal. Vale, bueno, pues nada, muchas gracias por su atención y tal. Pasa el lunes, pasa el martes y hoy miércoles 27, llamo, digo, mire usted, le vuelvo a contar otra vez toda la película, que a mí no me ha llegado ningún mail como me dijo su compañera. Yo ya para decirle que si estaba en Naturgy, que ya me quería quedar en Naturgy, que ya no iba ni a volver a firmar más nada, ni nada. Y una señora pues me dice que no, que estoy en Endesa desde el día 20, que es el primer día donde yo cogí todo este tema. Perdón, donde yo firmé todo este tema y que tengo contratada la tarifa, la de la oferta. Y bueno, la verdad es que me he quedado un poco a cuadros, porque entonces no sé por qué ha venido la llamada de Endesa para decirme que no me había aceptado Naturgy el cambio, o sea que no me iba con ellos finalmente, y el correo de bienvenida de Naturgy. En teoría me han dicho que estoy en Endesa, pero estoy un poco con la oreja en alerta porque no me termino de fiar del todo. Así que bueno, esa es mi historia, por si te sirve para algún otro oyente que te pase por este proceso, para que sepas un poco cómo se las gasta Endesa, o al menos como me ha tocado a mí. No sé si esto es lo general o no, pero la verdad es que me da la sensación de que en esto de hacer contraofertas no están muy, muy duchos. Sobre todo en el proceso de quedarse con los clientes. Y nada, José, eso era mi experiencia, pues si te podía servir para otro, como te digo, para otro oyente. Un abrazo y muchas gracias.
Bueno, pues ahí habéis podido escuchar que ya os digo, yo a Juanma le recomendé quedarse en Endesa. Al final parece que ha funcionado, pero ojo, qué marrulleros son, porque claro, hay un pedido de desistimiento. Es que tela marinera. Y luego es que son muy. O sea, no son precisamente O2 ni cosas de esas. Es decir, no, a nuestros antiguos clientes les vamos a dejar las ofertas que tenemos para los nuevos. De eso nada. Esto es yo, porque yo con Endesa me pasó. Yo estaba en Endesa. A un precio. A 15 céntimos. O por ahí, 14, y pico. Salió la oferta de 12 y pico. De 12,7, que es la que tienen ahora. Ahora mismo para mí sigue siendo de las mejores. De las mejores la Conecta de Endesa. Tarifa Conecta de Endesa. Cuidado, Conecta de Endesa, que se contrata online. Si buscáis en Google Conecta de Endesa, os llevará a la página. Hay que hacerlo online. Si llamáis, os van a intentar ofrecer otras tarifas y otras cosas. Igual, nunca contratéis servicio de mantenimiento. Eso no vale para nada, ¿eh? Que no os engañen. Pero al turrón. Yo estaba ahí a 15, más o menos 15 céntimos el kilovatio. Me cambié. Me tuve que cambiar unos meses a Octopus, que estaba un pelín mejor, y luego he vuelto otra vez a Conecta Endesa, que yo no sé si este año es la vez que me he cambiado. Pero vamos, a mí es que con tal de ahorrarme dinero no me. Y es una cosa que se hace todo por teléfono un rato, sí que tienes que echar un ratito, teléfono, bueno, ni siquiera teléfono. Los últimos cambios han sido todos online, que por teléfono no han sido. Han sido online, que a mí me pongo en el ordenador, como ya tengo los datos, en 5 minutos me cambio de compañía. 5 minutos, si todo va bien. Pues me he vuelto a la Conecta de Endesa, que es la que estoy yo ahora mismo, la que estoy recomendando, que también os digo, esto no son como los zapatos, esto es como los zapatos, mejor dicho. No todos los zapatos, o las plantillas en mi caso, le van bien a todo el mundo. Tú a lo mejor necesitas un zapato, una sandalia, porque vas a ir en verano y yo necesito unas botas de nieve, entonces no es lo mismo. Las sandalias para la nieve no van bien y las botas de nieve no van bien para la playa, ya os lo digo yo. Pues para que veáis cómo son de marrulleros. Y ahora os voy a poner también otro amable audio que me ha mandado otro oyente dándome las gracias por el ahorro se ha producido en su factura de luz. Pero para que veáis que merece la pena molestarse un poquito. Yo sé que esto es una molestia, que todos estamos muy ocupados con muchas cosas. Pero de verdad es que puede haber un buen ahorro si tienes la tarifa adecuada a tus circunstancias. Y bueno, a continuación os pongo el audio muy amable del amigo oyente Ricardo, contándonos su pequeña experiencia con el cambio que ha tenido en las nuevas facturas de la nueva compañía, que en este caso es la Conecta de Endesa. Que no estoy patrocinado por ellos, por cierto, me tenían que patrocinar y pagarme una pasta. Pero bueno, no es el caso, ni tengo enlace afiliado ni nada por el estilo, ¿eh? Aquí ya lo digo yo que no cobro de esto, pero bueno, debería de cobrarlo. Bueno, el audio de Ricardo.
Hola, ¿qué tal, José? Muy buenos días. Espero que estés muy bien, tanto tú como tu familia. Mira, es que he esperado a que nos llegara una factura completa, de un mes completo, para comentarte, pero efectivamente es la factura más baja que nos ha llegado en los últimos tiempos, desde que subió todo tanto. Normalmente, por lo que hemos estado mirando, nos hemos ahorrado casi 20 euros solo en esta factura. Así que te la voy a pasar para que eches un vistazo y de nuevo agradecerte lo bien que nos has orientado y lo mucho que nos animas con tus podcasts y con tus experiencias. Lo dicho, muchísimas gracias y seguimos en contacto.
No, muchísimas gracias sobre todo a ti, Ricardo, y a todos los oyentes por el feedback que me dais, que es el, siempre he dicho, la gasolina del podcast. Eso es el combustible de esto, es eso, porque yo esto es un hobby. Hobby quiere decir, yo soy amateur, más que hobby, soy amateur, que dice amarte de su arte, y yo esto lo hago porque me gusta y sobre todo por la comunidad. Yo la verdad es que me siento más agradecido simplemente con un me gusta, que me pongáis ahí, con que me deis un, me comentéis lo que sea, me preguntéis, sabéis que yo, si puedo ayudaros en algo, para eso estamos, a ayudarnos entre todos. Es el, ya os digo, la gasolina del podcast. Y a ver, en otro orden de cosas. Me has comentado en el, yo creo que fue en, lo voy a mirar, pero lo estoy mirando ahora mismo. Sí, aquí fue. Fue Daniel. Daniel me comentó en el canal, en el grupo de difusión. A ver, es que hay un grupo de difusión en Telegram, que en las notas del programa siempre tenéis el enlace. Ahí hay bastante gente, pero esto es un grupo de difusión. ¿Qué quiere decir? Yo ahora mismo cuando publico un podcast, o si hay algo especial, publico una entrada. Y ahí en comentarios podéis comentar. Cuando vayáis a comentar ahora a Telegram, lo ha puesto de esta manera, os dice uniros al canal. Porque una vez que comentáis en este, os unís a un canal de Telegram, que es un canal normal de que habláis. Lo que pasa es que ahí salen también todos los lo que se habla en el grupo de difusión. Eso sale ahí en ese canal. Y cuando yo publico en el grupo de difusión, ahí hace fija o como un mensaje. Funciona más o menos así. No, tampoco yo soy un experto en Telegram, pero funciona más o menos. Bueno, lo que me pide Daniel, oye, que si podía subir el audio a Telegram, por supuesto. La verdad es que no lo estaba haciendo, pero qué maravilla. Yo subo el audio ahí a Telegram por tener, por un lado, varias ventajas. Tengo otra copia de seguridad. A mí me da igual dónde me escuche la gente, porque como yo no vivo de estadísticas ni de publicidad ni nada por el estilo, pues a mí me da igual. Yo por eso publico en YouTube, publico automáticamente en iVoox, bueno, se sube, se reenvía, de que yo realmente publique en antiguo Anchor, ahora Spotify for Podcaster, ahora no sé qué, no sé cuántas. Esto se retransmite en teoría a todos sitios. Yo me he dado de alta en todas las cosas que he encontrado, en plataformas americanas que no creo que me escuche nadie, en IGA Radio, no sé qué, cada uno me escucháis donde queráis. Yo luego veo las estadísticas, lo único es una estadística que ahora que me viene a la cabeza, he oído en varios podcasts que había, no, es que me escucha mucha gente de Rumanía. A ver, os voy a decir una teoría que tengo yo, que yo de esto no entiendo, pero hay algunos que me escuchan que sí que sabéis de redes, yo lo sé, que vosotros sí que sabéis, controláis, que es una teoría que tengo, teoría desde el desconocimiento. Estoy hablando como un cuñado, ¿vale? Cuñado, entre comillas, cuñado. Yo tengo muchos oyentes desde Rumanía. No me lo creo. Eso no es real. ¿Por qué? Y pedías, hijo, ¿por qué? Vamos a ver. El la mayor parte de mis oyentes son de España. Y yo creo que después, como segundo país, venía Rumanía. Vale, no puede ser. Porque en Rumanía no hablan español. Aquí muchos rumanos aprenden español y muchos lo han aprendido, por lo que me cuentan compañeros de trabajo míos rumanos, con telenovelas y cosas por el estilo. Lo que yo creo que pasa, porque a mí me ha pasado al usar como operador Digi, Digi tiene un sistema ahí raro que a veces, sobre todo desde el móvil, desde a fibra no, porque mi fibra va sobre Movistar, a que el proveedor sea Digi, pero desde el móvil, que a veces me identifica como que estoy en Rumanía. Entonces yo creo que por ese motivo, Anchor, bueno, Spotify, que es ahora quien lleva las estadísticas, cuando alguno os descargáis el podcast, o yo mismo que me hago una descarga por comprobación, lo tengo automático para que vea si funciona, interpreta que lo está descargando alguien desde Rumanía, pero realmente es un español. Yo es que lo he visto en varios podcasts, es que lo he escuchado en varios podcasts, y es un español que está usando Digi, no un rumano, porque no me cuadra. Y si por favor, bueno, pero esto es muy fácil de comprobar, por favor, oyentes desde Rumanía, mandarme un hola y decirme, oye, que soy, no sé, esto, soy el nombre que queráis. No sé, porque no sé algunos nombres rumanos, pero mejor soy Elena, soy Petrova, soy no sé qué. Mandarme un audio, un mensajito por donde sea y decirme, oye, sí, que yo te escucho, soy rumano o soy español y estoy viviendo en Rumanía y te escucho desde Rumanía. A ver si es verdad. Pero yo tengo a ciencia cierta que es mi teoría de que son gente que está usando Digi, y Digi, ya os digo, tiene ahí un sistema un tanto peculiar, porque, por ejemplo, Digi te da un número rumano. No así de fácil, pero que yo ahora mismo, yo sé que si yo me fuera a Rumanía con mi teléfono, podría tener un número rumano, pues porque es una compañía rumana y realmente empezó para los rumanos que vivían aquí en España, entonces tenían un número, podían unas llamadas. Tiene ahí un sistema que no lo entiendo muy bien, pues yo no soy de redes, pero que yo creo que ese es el motivo. A todo esto que me disperso, fíjate que lo que me he tardado es que yo me enrollo como una persiana. Encontraros esto. La cosa, que ahora en Telegram vais a tener publicado también el audio, sin publicidad. Y aprovecho para deciros una cosa. En mi podcast no hay publicidad. ¡Ay! Sí, que yo he escuchado publicidad. Seguramente habéis escuchado publicidad. Plataformas como iVoox meten publicidad. Y yo no veo nada de esa publicidad, ¿eh? Ni me han pedido. Sí, seguramente las condiciones, cuando publicas ahí, ellos pueden hacer lo que quieran. A lo mejor es como en YouTube. Yo en YouTube no monetizo nada. Yo no sé si meterán. Claro, es que yo como tengo YouTube Premium, no sé si lo puede, pero voy a entrar con una página oculta. Sí meterá YouTube publicidad en mis vídeos, pero yo que yo no veo nada, porque yo no tengo monetizado nada. Hacedme caso, yo nada. Entonces, si lo queréis escuchar sin publicidad, yo, mi principal esto es que desde vuestro podcatcher lo dirijáis a el feed Podlink. Podlink. Es el Podlink que publico en eso y ahí tenéis todas las plataformas. Ahí están todas las plataformas en las que estoy, que son un montón. Pero en la de Spotify, si cogéis el feed de Spotify, ya os digo yo que tiene la ventaja de que, en teoría, no os debe de meter publicidad. Pero, por ejemplo, si lo cogéis desde iVoox, seguramente os metan publicidad, porque a mí me pasa en podcast que yo escucho, por ejemplo, Friquismo Puro, los amigos de Friquismo Puro ponen su podcast o suben a iVoox, ¿vale? Pues yo a veces me sale publicidad y yo me lo descargo en un podcast y no lo escucho en iVoox. Yo uso Podcast Addict, pero claro, bebe del feed. El feed está en iVoox. Y claro, yo iVoox ya le han metido en su podcast la publicidad. Entonces yo ya me lo descargo, que sí, que me lo podría saltar. Pero luego hay otro, si me lo salto en automático, que lo puedo programar, sáltate los primeros 30 segundos o sáltate los últimos 30 segundos. Luego hay algunos que no mete y entonces me pierdo trozos, ¿veis? Que tampoco, mira, la publicidad al principio y al final la puedo tolerar. Ya en medio de los audios sí que me repateé un poquito, la verdad. Yo, en medio de lo que es el audio, Mira que me fastidia, pero bueno. Pues nada más. Hasta la próxima semana. Espero que todo vaya bien. Desearme suerte con la recuperación, a ver qué tal, si me funciona esto del pie, que me tiene un poquito, hombre. No es una preocupación que no me deje dormir, pues tengo otras más acuciantes, pero sí que me preocupa, porque es una cosa de salud y la salud es muy importante. Como dice aquí el amigo Gabriel, cuídate para poder cuidar de los demás. Eso es un axioma que tiene toda la razón del mundo. Pues nada, hasta la próxima semana, que esperemos estar aquí de vuelta.